Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo algo diferente, un vídeo donde vamos a hablar de el último evento de Apple, de lo que presentó, y voy a dar un poco mi opinión. Igualmente este audio lo subiré al podcast. Si te interesa, pues te puedes suscribir al canal si estás en el podcast, o suscribirte al podcast si estás en el canal. Te dejaré los enlaces en la descripción. De acuerdo, para ello pues me voy a apoyar una entrada que he subido recientemente a la página programandotv.com, y vamos a comenzar a hablar de lo que es el evento, ¿de acuerdo? Apple empezó hablando de Apple TV Plus, a traer una novedad a TV Plus, que es los partidos del viernes de béisbol. Obviamente no es en todos los países, por ejemplo en España no van a llegar estos partidos, y a mí en principio pues la verdad es que el béisbol no me interesa como deporte, ¿de acuerdo? Para mí no tiene mayor relevancia. Lo que sí dijo es que estaban trabajando en nuevas series, nuevas películas, pues eso sí me interesa mucho, porque yo soy suscriptor de Apple One, entonces todo lo que llegue a TV Plus pues me interesa. Después pues nos presentaron un nuevo color, el color verde, para tanto el iPhone 13 Pro como el 13. La verdad es que el color es bonito, pero no es... Yo no soy usuario de este tipo de colores. Yo, la verdad, siempre que he tenido un iPhone, me he comprado un iPhone de color plata. Si me comprase otro color, que en algunas ocasiones lo he pensado que podría ser de color negro o de color azul. Pero es algo que yo me lo tengo que pensar bien, porque cuando yo me compro un iPhone, me lo compro para mucho tiempo. Yo no renuevo el iPhone cada año, sino que lo renuevo cada 4, cada 5 y a veces cada 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, personalmente, mi opinión, pues para mí el color es muy bonito, pero no es para mí, ¿de acuerdo? Bien, se presentó el nuevo iPhone SE, una renovación del actual iPhone SE, ya sabéis, el iPhone que tiene este diseño todavía del iPhone 6S, para mí. Otras personas, otros canales pueden hablar del iPhone 8, pero para mí es un diseño del iPhone 6S. Es un diseño que la verdad es muy bonito. Yo en casa tengo un iPhone 6S de un familiar, y la verdad es que es un teléfono muy bonito, un diseño muy bonito, pero la verdad es que, aunque sea muy bonito, no tiene nada que hacer contra el diseño todo pantalla que tenemos ya en la actualidad. Entonces, está muy bien que por dentro esté totalmente renovado, con una nueva batería, con más autonomía, pero todo gracias, creo yo, ¿no?, al chip A15, que eso es algo pues muy bueno. No estás sacrificando potencia, sino que tienes un teléfono, o tal vez el más potente del mercado, junto con el iPhone 13 actualmente, y a un precio pues obviamente mucho más asequible que el precio de partida del iPhone 13, ¿de acuerdo? Está en presentaciones. Bueno, importante, ya tiene conectividad 5G, tiene presentaciones de 64, 128 y 256 gigas. Y la cámara, también comentaron que está actualizada, es un sistema de una sola cámara, pero está actualizada a la cámara del iPhone 13. Después la conferencia continuó con el nuevo iPad Air. Yo creo que el iPad Air era una compra muy buena antes de la renovación, y ahora es todavía mucho mejor porque le han agregado el chip M1, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, también le agregaron el 5G, que bueno, que yo la verdad nunca he tenido un iPad con 5G. Yo siempre lo suelo utilizar en casa, el iPad. Yo soy usuario de un iPad Pro de 2018. Lo uso siempre en casa, lo uso para tomar nota, lo uso para consumir contenido, para escuchar podcast cuando estoy en casa y demás. Lo uso, en fin, para retocar algunas imágenes del canal con el programa de Affinity. En fin, le doy bastante uso, y ya os digo, si el iPad Air ya me parecía una buena compra, con un diseño genial, con Touch ID, porque a mí me parece mucho más interesante el Touch ID en el iPad que el Face ID, ahora mucho más con el tema del chip M1, aunque bueno, podemos decir que el M1 es el chip de la M de marketing, pero la verdad es que en principio parece mejor que la 15, así que una compra súper recomendada si te quieres comprar un iPad y no eres un usuario heavy user de iPad. Pues la cosa estaría entre... No, estaría no, el iPad Air, porque el iPad de educación no se ha renovado todavía. En el momento en que se renueve, veamos qué es con lo que viene, y tal vez ahí te pueda interesar el iPad de educación antes que el nuevo iPad Air, ya dependiendo del diseño, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo el iPad Air versus el iPad Pro de creo que era 11 pulgadas, que es el de entrada, el pequeño, no hay color, porque no sé, yo al menos no le doy tanta importancia a la pantalla o a la gama de colores, porque yo no me dedico a eso, ¿no? Yo me dedico al tema de la programación y ya para mí se ve suficientemente bien. Por ejemplo, el iPad que tengo aquí, el iPad Pro de 2018, ¿de acuerdo? Ya se ve suficientemente bien, entonces mucho más este iPad. Y continúo la presentación con la presentación de lo que para mí fue una sorpresa y me encantó, fue el Mac Studio, no tanto el Studio Display, que sí, que está muy bonito, pero repito, no es para mí, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y junto con el Mac Studio, lo que presentó Apple fue el chip M1 Ultra, ¿vale? Que es la unión de dos chips M1 Max. Es una bestialidad, es una pasada. Ya lo quisiera yo, pero obviamente yo no le voy a sacar ese partido. Entonces vamos a hablar del Mac Studio. Mac Studio es el nuevo ordenador, digamos, de sobremesa de Apple. El diseño es muy similar al del Mac Mini, aunque parecen como dos o tres Mac Minis apilados. Y lo que vimos en la presentación es que más de la mitad es ventilador. Tiene un ventilador aquí arriba a la izquierda y otro ventilador aquí arriba a la derecha, que lo que hacen es coger el aire frío de abajo, enfriar todo el sistema y expulsarlo por la parte superior trasera, ¿vale? Es una auténtica pasada. Como digo, está en configuraciones con el chip M1 Max y el M1 Ultra. Tenemos hasta 128 GB de RAM, hasta 8 TB de SSD. Obviamente esta configuración se nos va muy, muy, muy de precio. Pero la versión básica, que estaba en torno a los $2,000, me parece algo muy interesante. Porque si lo comparamos, por ejemplo, con el MacBook Pro, igualmente de entrada, no con el M1 Max, sino con el M1 Pro, estamos hablando aproximadamente del mismo precio, y aquí tendríamos un chip mejor, el M1 Max frente al M1 Pro. Entonces, si para ti no es imperativo que sea portátil, ¿no? Que sea un portátil como tal, aunque esto pues te lo puede mover en la casa porque obviamente es pequeño, si no es imperativo que sea un portátil como tal, si no necesitas la pantalla, si te apoyas de un monitor externo como lo hago yo, pues esto puede ser una muy buena compra para ti, ¿de acuerdo? Y vas a tener un poco más de especificaciones por menos precio, y te puedes comprar una pantalla. Yo por ejemplo tengo una LG de 4K y HDR que va fenomenal, y me costó pues como unos $400-450, ¿de acuerdo? Entonces uno no tienes por qué gastarte, ahora lo vamos a ver, como $1,800 que cuesta la versión básica del display de Apple, ¿de acuerdo? Los puertos, para mí personalmente, están muy bien. Tiene 4 Thunderbolt Display por detrás, que también son USB-C. El conector de Ethernet, obviamente el de alimentación, 2 USB-A, el HDMI y el jack de 3.5 para auriculares. Además, en el frontal tiene 2 USB-C, que estos, si no recuerdo mal, no eran Thunderbolt, y la ranura para las tarjetas de memoria. Fenomenal. Yo personalmente no lo uso, pero sí entiendo que mucha gente que se dedica al contenido de vídeo, que graba con cámara y demás, pues sí se apoya mucho en este tipo de tarjeta, y es fundamental tener esto para no tener que tener un dock, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, vamos a hablar del Studio Display. Como adelantaba hace un momento, no creo que sea una pantalla para mí. Es una muy buena pantalla, en mi opinión. Muy buena, bonita, aunque a mí no termina de convencerme este diseño así plano, o no sé si llamarlo industrial, de la pantalla. Y ojo, es el mismo diseño que tiene el iMac de 24 pulgadas nuevo, ¿no? Que viene con el M1. No termina de gustarme, me gusta más la versión anterior. Pero la verdad es que el monitor me parece bonito, súper bueno. 5K, ya ni siquiera 4K, pero bueno, 5K. Hasta 600 nits de brillo con la gama cromática P3, la cámara con encuadre automático. Ah, eso no lo dijimos en el iPad Air, ¿de acuerdo? También tiene la cámara, han actualizado la cámara con el encuadre automático, ¿vale? Eso es importante también. Si eres una persona pues que se mueve mucho delante de la cámara o tiene o hace videollamadas con más miembros de la familia, entonces la cámara te enfoca y luego cuando aparece otra persona se abre y enfoca a las dos personas, ¿vale? Bien, eso, y además por detrás tiene tres puertos USB-C y un puerto Thunderbolt. Además, una cosa que me pareció muy interesante es que uno de estos puertos, el Thunderbolt, puede ofrecer hasta 96 vatios de carga, con lo cual podrías cargar tu propio portátil desde el monitor, cosa que normalmente los monitores no pueden hacer, pues con este lo podrías hacer. Como digo, no es un monitor para mí, para mis necesidades es un monitor muy bueno, pero muy caro. Yo no necesito todo lo que me ofrece este monitor. Otra cosa que se me olvidaba, que me pareció interesante, es que este monitor incorpora el chip A13 Bionic, ¿de acuerdo? Eso que es lo que te permite el tema del encuadre automático, y además, si no recuerdo mal, te daba la opción de utilizar Siri con este monitor. Ya no necesariamente en tu Mac, sino en el propio monitor. Muy bien, pues eso fue todo lo que presentaron en el último evento, en el evento Peak Performance. Quería compartirlo con vosotros, algo un poco diferente, una charla aquí tranquila con ustedes. Así que nada, eso es todo por ahora. Recuerda que puedes encontrarme en programandotv.com y en redes sociales y en YouTube como programandotv. Nos vemos en el próximo video.